opinión de la doctora Dolores Domingo Cebrón sobre, pues ven en el programa, Andrés Avelino Orihuela, un canario liberal y reformista. Gracias por la colaboración intensa que siempre tiene la UNED con estos coloquios canarios mexicanos.
Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este coloquio. Llevo viniendo desde el año 1988, o sea que muy bien, la verdad que sí. Elena Costa y todo el equipo que nos ha acogido y espero que nos acoja durante muchos años. El personaje que voy a tratar es Andrés Avelino Orihuela, un personaje bastante desconocido en la historiografía española y cubana, porque trabajó bastante en Cuba. Entonces, primero voy a dar unos apuntes biográficos y después voy a englobarlo dentro de lo que estamos trabajando en un proyecto de investigación que denominamos el reformismo cubano, el eje Madrid-Nueva York-París, que es donde estuvieron trabajando muchos canarios, muchos cubanos, muchos cubanos desterrados a la península y esos puntos que he citado, y vamos a ver sus trayectorias para entender un poco mejor el entramado político que hay en Cuba y que hay en España. Vamos a ver si lo conseguimos. Y muchas gracias a la mesa por acogernos. Andrés Avelino Orihuela nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1918, se licencia en Derecho, es por lo consiguiente abogado, poeta, dramaturgo, y tiene un bufete en la calle Obispo, de la famosa calle Obispo de la ciudad de La Habana. A su llegada a La Habana perteneció a varias sociedades científicas y literarias, es hermano de Agustín Orihuela. De este personaje no hemos encontrado ningún dato, pero sí aquí hay alguien que pueda conocer, porque es resaltado siempre en la biografía, hermano de Agustín Orihuela, y no tenemos ningún dato de él. Se trasladó a Cuba, aunque se desconoce también la fecha exacta, algunos apuntan que fue en 1843, fue socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana y fundó en Cuba, junto a Teodoro Guerrero, el periódico jocoso Quitapesares. Trabaja asimismo en el Jardín Romántico de Santiago Cancio Bello durante el año 1838. Perseguido por sus ideas avanzadas, como entonces denominaban las autoridades españolas, entre los años, tampoco está determinado, 1842 a 1844, fue desterrado a España por sus ideas liberales junto a otros liberales importantes de Cuba, como Francisco Orgaz y Calixto Bernal, entre otros. En Madrid va a escribir junto a otros republicanos un libro de poemas titulado Los proscritos y encarcelados, del que algunas informaciones hablan de que incluso llegaron a ser procesados, aspecto este todavía sin confirmar. Durante su estancia en Madrid publicó el periódico La Tribuna de los Pueblos en 1871, escribió también la revista hispanoamericana y publicó el Teatro Español en 1849. Fue a su vez redactor del periódico El Mencey durante los años 1864 a 1866. Su amplia faceta de escritor hace que escriba una obra de teatro llamada El Jornalero. La comedia se desarrolla en Barcelona en 1850, lo que nos indica que también residió en esta ciudad. Lo corrobora la dedicatoria que hace en una de sus novelas posteriores. Se traslada a París, donde publica en 1852 la novela de costumbres cubana llamada El Sol del Jesús del Monte y el primer tomo de su obra Poetas Españoles y Americanos del siglo XIX, que aparece en 1853. En la dedicatoria de la novela El Sol de Jesús del Monte, que hace al que más tarde sería ministro de Ultramar, Víctor Balaguer, le dice que se siente muy contento de su venida a París, recordando las horas que pasamos en Barcelona. Sin embargo, la dedicatoria continúa y es muy interesante para constatar las vivencias de este canario universal que dejó su patria, cito, y yo sin intenciones de regresar a España. Continúo la vida nómada de viajero que comencé en 1846. Verdadero cosmopolita, por patria el mundo, por hermano el amigo, por familia la humanidad entera. Me he propuesto gozar en toda plenitud de la independencia más completa. Y añade, al escribir esta novela en la que algunos episodios tienen mucha relación conmigo. Andrés Avelino Orihuela murió en Madrid en 1873. En la biografía de Orihuela existen bastantes contradicciones. Por un lado, el lugar donde murió, aunque acabamos de decir que fue en 1873, Según el diccionario de la literatura cubana, el diccionario dice que murió en Madrid en 1872, y otros autores que han trabajado, aunque brevemente, la figura de Orihuela hablan de que murió en París en 1873. Y algunas otras facetas sobre la biografía de Orihuela que es necesario aclarar de estos personajes bastante desconocidos en la historiografía española o cubana, motivo por el cual es necesario analizar sus trayectorias personales y políticas para comprender mejor el trasfondo político del periodo histórico en el cual están desarrollando sus actividades. Es como si a medida que vamos avanzando en la investigación las piezas fueran encajando, aunque faltan todavía por completar algunos otros personajes que van apareciendo e interrogantes que todavía falta por aclarar. Después de estos primeros apuntes biográficos que deberán ser ampliados, pasamos a lo que denominamos la pertenencia de Orihuela a la literatura narrativa cubana. La producción literaria de Orihuela no es demasiado amplia, pero bastante interesante, y que aparece señalada como bibliografía activa en el apéndice de este trabajo. Destaca sin lugar a dudas la novela El sol de Jesús del Monte, que como hemos dicho publicará en París en 1852. La situación social y política por la que atraviesa la isla en esos momentos está muy bien descrita por Guerra Sánchez. Cuba podía ser considerada como el crisol donde se mezclaron diferentes culturas junto a situaciones económicas y sociales muy diversas. La heterogeneidad racial, económica y de estatus social era el hecho dominante de la comunidad cubana. En este conglomerado se destacaba el peninsular dominador, funcionario, empleado público, soldado, sacerdote, fraile, profesional, comerciante, artesano, dependiente de tiendas y comercios, ocupaciones de tipo urbano casi siempre, si bien a medida que va avanzando el siglo XIX el peninsular enriquecido había mostrado inclinación a figurar en la clase de los hacendados o propietarios de ingenios. Por consiguiente, el control férreo que ejercen las autoridades españolas convierten a la novela en uno de los instrumentos más importantes de la sociedad colonial para denunciar las injusticias sociales. Es en definitiva el reflejo de la sociedad y sus problemas. En esta labor no estará solo. Junto a él otros intelectuales cubanos, entre los más importantes encontramos a José Ramón Betancourt, Ramón Piña o Antonio Zambrano. Es decir, es a través de sus obras donde queda al descubierto el complejo mundo que se esconde en Cuba, sus contradicciones, que tiene como telón de fondo el problema de la esclavitud. Por este motivo es tan crucial la tarea de estos hombres que con la publicación de sus libros denuncian esta situación. La sociedad esclavista se convierte en el objeto de todas las críticas dirigidas por la emblemática figura del capitán general, los cuales detentan facultades omnímodas, obstaculizando la implantación de reformas y de una política más liberal. En ocasiones, el mismo capitán general tenía una postura más conservadora que las propias órdenes que llegan de la metrópoli. El caso más conocido fue el que representó el capitán general Balmaseda, que ejecutó a varios prisioneros en la famosa expedición del Virginius, que transportaba armas para los rebeldes cubanos en 1873, a pesar que desde Madrid se ordenó que se suspendieran las ejecuciones. Es decir, la sociedad colonial está completamente indefensa ante las arbitrariedades del gobernador, auspiciado por los cuerpos de voluntarios, que era un grupo paralelo al ejército regular de tendencia ultraconservadora, que contaban con el apoyo económico y moral de las autoridades españolas. En todo este entramado, Orihuela nos describe, en El sol de Jesús del Monte, por un lado, la situación social de los esclavos, desde los latigazos que recibían, el famoso boca abajo, que consistía en 90 o 100 latigazos con un cuero sobre el cuerpo desnudo, y por otro lado, la situación política, como por ejemplo la conspiración de esclavos, que tenía por objeto, según las autoridades españolas, trastornar el orden administrativo, y que la raza negra se proponía empuñar las riendas del poder con absoluta destrucción de la raza blanca. La represión fue bastante importante, con el ajusticiamiento en 1844 del poeta mulato Gabriel Concepción Valdés, más conocido como Plácido. Incluso Orihuela, a través de sus personajes, toma postura ante esta situación. Frente a los que hablaban de la inferioridad de la raza negra, dice Orihuela: los negros son hombres como nosotros, están dotados de inteligencia, de raciocinio, y luego, ¿de dónde emana el legítimo título para venderlos y tratarlos como un animal? Los bárbaros de la tierra, allí hay esclavitud, terrible degradación de la humanidad. y ante las arbitrariedades de los capitanes generales, citando el caso también más también que se destaca del general Tacón, que favorece y auspicia la aristocracia de los blancos, que se habían dedicado, entre otras cosas, en la isla, a solicitar títulos de Castilla, cruces, tratamientos y honores, fueros o privilegios a base de grandes sumas de dinero. Asimismo, Orihuela es el primero que describe los sangrientos sucesos conocidos como el Año del Cuero, según lo describe Pedro de Saint-Chapeau, y esto tiene un valor de denuncia muy importante a la altura de 1852, cuando el sistema esclavista está en pleno auge en Cuba. Está claro que Orihuela en estos momentos está desterrado, está en París. Otro de los libros de Orihuela que tuvo repercusión es el que apareció también en París, titulado Dos palabras sobre la situación política de Cuba y su remedio, en el cual realiza una crítica contra el intelectual cubano José Antonio Saco por defender, por una parte, la anexión a Estados Unidos y, por otra, la independencia del colonialismo español. Ahora bien, también Orihuela va a defender una posición favorable a Estados Unidos cuando los describe como el único baluarte en el mundo civilizado que atesora en su seno la libertad bien entendida. Los Estados Unidos han probado que no aspiran al engrandecimiento territorial esencialmente. En este sentido, Orihuela no tiene en cuenta cuál había sido la política exterior de Estados Unidos desde la doctrina Monroe en 1823, que se convirtiera en la guía en esta materia para el gobierno norteamericano. Es decir, Estados Unidos practicaba y practica una política de expansionismo. No hay que olvidar que desde 1803 hasta 1850 habían comprado Luisiana a Francia, la Florida a España, Texas, California y Nuevo México a México. No obstante, conviene tener en cuenta, como lo recordaba el profesor en la conferencia inaugural, el profesor Armesto, en la conferencia de inauguración de este coloquio, cómo se relacionaba en esos momentos a la democracia con los Estados Unidos y, por tanto, con un sistema político más liberal. No es de extrañar, por tanto, que muchos de estos intelectuales, y más destacados europeos, tomen como punto de referencia a Estados Unidos. Incluso Orihuela se va a mostrar partidario de la anexión a Estados Unidos cuando afirma: ¿y cómo no ha de seducir a los cubanos la anexión a esa república vecina en el estado de abatimiento y postración a que la reduce el despótico mando de los gobernantes de la colonia? El movimiento anexionista había tenido un protagonista destacado, que había sido el general de origen venezolano Narciso López, que desde 1849 las autoridades españolas conocían a través de la legación de España en Washington, que se había organizado lo que se denominó Junta Central Promovedora de los Intereses Políticos de la Isla de Cuba, que defendía principalmente la anexión a Estados Unidos. Los integrantes de esta conspiración habían sido el propio general Narciso López, González, Macías, Villaverde, Losiznaga, Madán, no sé si será algún descendiente del Madán que acaba de citar la profesora, que en estos momentos Cristóbal Madán estaba dedicado al comercio en la jurisdicción de Matanzas, y creo que su padre Joaquín Madán procedía, vamos, creo no, pero su padre Joaquín Madán procedía de las Islas Canarias. La expedición, como es de todos conocida, del general López fracasó y fue condenado a muerte por el capitán Gutiérrez de la Concha, ejecutado el 1 de septiembre de 1851. La posición política de Orihuela, favorable al anexionismo, no es contraria con su postura claramente reformista. El reformismo tenía sus orígenes en Cuba desde comienzos del siglo XIX y que está representado por las grandes figuras como José de la Luz y Caballero, que el historiador cubano Eduardo Torres Cuevas conoce tan bien. El descontento de los criollos es claro: la marginación que sufren en su propia tierra, la exclusión de todos los cargos públicos. A comienzos del siglo, la Constitución de 1812 había favorecido la presencia de diputados americanos en Madrid. Sin embargo, en la península, los sectores más conservadores veían peligrosa la presencia porque se decía que vienen a hablar de la separación de la madre patria. Hasta que en 1837 se les expulsa del Congreso y ya no volverán, nada más que, como de todos es sabido, que cubanos y puertorriqueños, puesto que el resto de América había conseguido la independencia. Por último, queremos resaltar que Andrés Avelino Orihuela está incluido, a pesar de no ser cubano, pero trabajó para Cuba, dentro de una línea de investigación en la cual llevamos trabajando varios años, que hemos denominado el reformismo cubano, el eje Madrid-Nueva York-París, durante el siglo XIX. donde analizamos la presencia de los intelectuales, políticos, aristócratas, grandes comerciantes, la mayoría de profesiones liberales, abogados, médicos, de tendencia reformista e incluso independentista, los cuales están trabajando en diversos países por la libertad de Cuba. La investigación se encuentra en un proceso bastante avanzado en lo que respecta al apartado de París y de Madrid, y que ha sido abordado no solo por la historiografía española, sino también por la francesa, y está en periodo de elaboración el apartado de Nueva York, que asimismo ha sido objeto de estudio fundamentalmente por la historiografía cubana. De todo ello ya se han publicado varios libros y numerosos artículos. Las fuentes para esta investigación están en el Archivo Histórico Nacional, las fuentes documentales y las fuentes bibliográficas, en la Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca del Ateneo de Madrid y en la Biblioteca del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por último, consideramos muy importante para una mejor comprensión de la historia política, social e intelectual de España y Cuba, conocer la aportación de estos canarios en este proceso. El papel de Andrés Avelino Orihuela no es aislado. Otros canarios, como él, lucharon por la libertad, la justicia y la igualdad para una colonia como Cuba, que tuvo que pasar tres guerras desde 1868 hasta 1898 para obtener la independencia del colonialismo español. Muchas gracias.